Bueno, pues en la siguiente entrevista de hoy hablaremos con Arturo del Val. Él es parte de la Asociación por una Vida Digna, que trabaja en defensa de los derechos sociales, especialmente de las personas mayores. En esta ocasión viene a hablarnos sobre las jornadas organizadas por la asociación sobre crisis y brecha digital. Ongi etorri, Arturo.
Yes. Egunon.
Egunon, Arturo. Arturo, pues en primer lugar, ¿cómo surgen un poco estas charlas? ¿Cuál es la intención?
Bueno, nosotros todos los años, en el mes de noviembre, organizamos un ciclo de 4 charlas que recogen de alguna manera lo que es más interesante para el conjunto de la sociedad y especialmente para el colectivo de o relacionado con los colectivos más vulnerables de la sociedad, que es un poco uno de los objetivos de nuestra asociación. Entonces, bueno, pues este año pensábamos que era importante el tema de la brecha digital y también de la crisis. Estamos viendo que hay un estancamiento de la economía y un importante crecimiento de los precios. Hay mucha especulación porque hay control de muy pocas multinacionales de las materias primas o de las eléctricas o de las gasísticas, y eso de alguna manera en medio de la pandemia y la guerra de Ucrania también, pues han impulsado y han acelerado todo lo que es la digitalización y lo que es la brecha digital. Entonces nos parecía importante abordar este tema porque esta brecha digital se está profundizando, es una brecha digital consecuencia de la desigualdad en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y además se da por muchas razones, por cuestiones económicas, por supuesto, pero no solamente. Tenemos que tener en cuenta que ahora muchas personas no tienen acceso a internet o por lo menos no tienen un acceso en condiciones decentes, con banda ancha, con buenas comunicaciones, y internet se está convirtiendo en una herramienta fundamental para relacionarse con las administraciones, para relacionarse con la banca, para poder estar al tanto de las informaciones de forma actualizada, y por lo tanto este es un primer problema que tenemos, aparte de que hay diferencias también en lo que es el uso y la utilización de las nuevas tecnologías. Entonces es un tema de primera actualidad, y no solo por cuestiones económicas, también tenemos por cuestiones de edad. A la gente que somos más mayor nos cuesta más este acceso. Por otra parte, con el motivo de reducir costos, vemos que las administraciones o incluso la banca está digitalizando todo, y nosotros estamos reivindicando y creemos que es importante que haya también una atención presencial con la banca, con la sanidad y con la administración en general. Estamos viendo también que hay una brecha digital de género, fundamentalmente porque es evidente que hay un dominio masculino de áreas que son estratégicas en estas nuevas tecnologías, porque las mujeres son una minoría en el ámbito de la educación o de la investigación, o por supuesto en la profesión de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos viendo también que hay diferencias geográficas, y en concreto en Euskadi, bueno, pues a pesar de que somos una comunidad que aparentemente tenemos más medios económicos, pues el problema es importante en ese terreno, que está vinculado también con el terreno de la pobreza y con el terreno de la exclusión social. Entonces, por eso nos ha parecido importante este tema, y vincular crisis y vincular brecha digital.
¿Se vinculan de alguna manera estas dos cuestiones, la brecha digital y la crisis?
Sí, sí, sin ninguna, vamos, ya lo he intentado explicar, pero aparte, mira, tenemos 4 charlas concretas. La primera es el 2 de noviembre, todas las charlas se hacen el miércoles a las 7 de la tarde, y la hacemos en la Fundación Vital. Y entonces la del 2 de noviembre, por ejemplo, que lo da una persona muy cualificada que se llama Izaskun Gutiérrez, que es profesora de secundaria y además es una experta comunicadora en este tipo de tecnologías, y además trabaja en un campo excepcionalmente importante, que es el mundo educativo. Entonces esta persona pues va a hablar de la relación que estamos teniendo en estos momentos con las instituciones, no solamente con instituciones, con la administración o con sanidad, sino también con la banca, que cumple algún tipo de función social, porque desgraciadamente no hay una banca pública, y entonces ella va a hablar de la cita previa, de la atención presencial, de la brecha digital, y es una charla pues muy importante. La del 9 de noviembre, por ejemplo, pues es sobre la subida de precios y la crisis energética que hay detrás, porque aquí estamos viendo que, aparte de que no hay quien entienda cuál es la factura que nos mandan, por ejemplo, de las eléctricas o del gas, estamos viendo todos los problemas que hay con las comunidades, estamos viendo el problema de las nuevas energías que son fundamentales para poder afrontar el cambio climático, estamos viendo como en algunos terrenos estamos retrocediendo en la historia, porque incluso a nivel europeo se está declarando que es de utilidad social la energía nuclear, con lo cual es un absurdo. Entonces es un tema de primer interés, y entonces Aitor Urresti, que es un ingeniero industrial especializado en energías renovables y también en este tipo de nuevas tecnologías, pues va a hablarnos. Y creo que es una charla que va a ser muy interesante para ir allí, para escuchar, para hacer preguntas y para entender por qué en nuestra sociedad, bajo el capitalismo a nivel internacional además, pero en nuestro país y también en Euskadi, se han privatizado áreas estratégicas que no están en manos públicas, y eso está teniendo una influencia terrible, porque además, por ejemplo, como hemos visto en la banca privada con la crisis de 2008, hay 65.000 millones de dinero público que tuvimos que poner para rescatarlas, o estamos viendo ahora de actualidad la Sareb, que es el banco malo, es decir, todos los pisos y todas las hipotecas que nos las dejaron en un banco malo, que resulta que teóricamente la banca privada tenía que hacer efectivo y afrontar y asumir el riesgo de sus propias políticas, y nos han dejado una deuda de 35.000 millones públicas. Entonces es un tema de primera actualidad. En la tercera charla, que es el 16 de noviembre, es una charla sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Estamos viendo ahora todas las nuevas plataformas digitales que están surgiendo para el tema del taxis, para el tema de reparto de las pizzas, para todo, y estamos viendo cómo estamos entrando en un mundo en el cual se está volviendo al destajo y en el cual hay muchas personas fragmentadas que no tienen posibilidades de reunirse, de sindicalizarse, y que están en unas condiciones absolutamente inaceptables desde el punto de vista de que no tienen contrato, no tienen seguridad social, no tienen salarios decentes, y todo eso lo va a abordar un compañero que se llama Carlos Sánchez, que es licenciado en economía y que él fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid desde 2015 a 2019, está especializado en, es responsable económico también de Izquierda Unida, y está directamente vinculado a lo que es el mundo de trabajo. Y claro, él nos va a hablar de todo lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la industria, donde se piensa que la robotización va a acabar con el empleo humano, que no hay nada más lejos de la realidad, y todo esto como es un discurso público financiado por determinados poderes económicos para conseguir que la gente no se sindicalice, para conseguir que acepte condiciones de trabajo y salariales por debajo de las necesidades, en un mundo en el cual pues la persona no está situada en el centro de la sociedad, sino que aquí lo que rige son los beneficios, y todo lo que son las nuevas tecnologías, la psicología, etcétera, se está poniendo a disposición de que cuatro ricos a nivel local y a nivel internacional sean los que estén revalorizando continuamente sus propiedades, y eso se hace a vida y muerte, porque hay que decir que la precariedad mata, hay que decir que la pobreza mata, hay que decir que los desahucios matan, y hay que decir que el cambio climático también mata. Y entonces hay que, me parece esa charla importante. Y también la última la cierra una compañera, una mujer que se llama Rosana Perea, que es educadora social, que trabaja fundamentalmente con los niños, las niñas y también con la adolescencia, pero pensábamos que era importante para las personas mayores, que es con quien nos trabajamos fundamentalmente por una vida digna y a quien nos dirigimos, nos dieran una charla donde supiéramos, porque muchos de nosotros y de nosotras hacemos cuidados con nuestros nietos y nietas, uh-huh. y muchas veces pues no sabemos cuando hay realmente tenemos una adicción a las pantallas, cuando estamos dependiendo de las pantallas, eso ya empieza desde la más tierna edad. Y nosotros como personas mayores que cuidamos a esos nietos y nietas tenemos que tener conocimiento de realmente qué es lo que implica y por qué hay adicción por parte nuestra como personas, pero también por parte de aquellos menores. No sé si sí, igual sí. Me enrolla mucho, pero bueno, hay mucho de qué hablar en estas charlas y creo que son muy interesantes.
No, has hecho una buena entrada, ¿no? De cada una de esas cuatro charlas que tendrán lugar a partir del 2 de noviembre. Arturo, ¿a quién dirías que se dirigen estas charlas? ¿Qué público queréis que se acerque?
Sí, yo diría que se dirige a la sociedad en general. Ten en cuenta que por una vida digna siempre el objetivo central de nuestra actividad es la defensa de los derechos de las personas más vulnerables, pero el problema de las personas más vulnerables es un problema del conjunto de la sociedad. Es como cuando hablamos, por ejemplo, de las pensiones dignas, ¿no? Pues las pensiones dignas dependen de un sistema público de pensiones que sea sostenible, y eso no es cuestión de las personas que cobran una pensión, es cuestión de todos los jóvenes que resulta que tienen que esperar a los 30 años para poder emanciparse y mientras tanto vivir con sus familias, que no encuentran un trabajo porque cada vez la pensión de jubilación se retrasa y ellos no pueden sustituirnos. Es decir, estamos hablando en nuestra actividad de las energías limpias y el cambio climático, porque es muy importante. Estamos hablando de cosas concretas como el copago farmacéutico o la pobreza energética, que este año va a ser terrible porque va a haber millones de personas que van a tener que optar entre gastarse en alimentos básicos e imprescindibles para vivir o gastarse en calefacción o electricidad dentro de sus casas. Hablamos de la renta de garantía de ingresos que existe en el País Vasco. Ahora hay un proyecto de ley que se va a debatir y se aprobará probablemente en el mes de abril. Esa renta de garantía de ingresos, cuál es la mínima, qué requisitos, si hace falta 3 años de empadronamiento, que para nosotros y nosotras es demasiado, hace falta menos, si a los pensionistas se les debe garantizar una pensión mínima digna de 1.080 euros, que es suficiente, si realmente el 60% de la mediana salarial como índice de pobreza para evitar la exclusión social es suficiente, no es suficiente. En fin, nosotros actuamos en una serie de campos donde nos parece importante que la sociedad profundice y se eduque y pueda reflexionar y pueda debatir como personas, para que en contra del individualismo que esta sociedad pretende dar, porque muchas veces hay dificultades para relacionarse incluso en una propia comunidad de vecinos, lo que hace falta es que nos juntemos, que discutamos, que debatamos y que profundicemos con personas que pueden introducir y que están especialmente preparadas, pero sin olvidar que somos las personas las que tenemos en nuestras manos las posibilidades de incidir y cambiar esta sociedad. Entonces esto va dirigido a todas las personas, no solamente a las personas mayores, también por supuesto, pero a todas las personas como madres o como personas que tienen relaciones con la administración. Hoy en día tenemos muchas dificultades porque para pedir una cita no sabemos cómo hacerlo, vamos al centro, pero al centro también a veces es dificultoso porque resulta que no te dan hora hasta dentro de 3 o 4 días. Al final se quejan de que vamos a las urgencias, pero es que vamos a las urgencias porque es la única manera de resolver un problema que puede tener otras soluciones, pero que dependen también de que nosotros nos formemos, crezcamos, seamos capaces de defender nuestros derechos y de entender que hacerlo colectivamente es mucho mejor.
Y Arturo, en el sentido del que apuntabas, ¿no? En torno a las pensiones y otras cuestiones, ¿crees que nos falta un mayor contacto o trabajo común entre el colectivo de personas mayores y otros sectores de la sociedad, entre jóvenes y mayores, para reivindicar, ¿no? Y para trabajar en común?
Yo creo que sí, que es evidente. Es decir, de alguna manera también se está... creo que es importante animar a la juventud, porque a la juventud, de una u otra manera, la están desanimando. Porque se ve, cuando eres joven, las dificultades que tienes de encontrar un trabajo. Te dicen que no tienes experiencia, pero si no empiezas, no puedes adquirir esa experiencia nunca. Muchas veces te tienes que ir al extranjero y se presenta como algo positivo, pero no de la forma que hacemos. Porque la gente no va voluntaria, sino va obligada, porque en el entorno donde vive no tiene una oportunidad. Y segundo lugar, eso tiene que empezar ya desde la universidad. Hay jóvenes que piensan que no van a tener una pensión cuando lleguen a mayores, y con esa mentalidad, pues realmente va a haber un retroceso enorme en nuestros derechos. Y la juventud es, digamos, el sector más dinámico, más activo. Tenemos una de las juventudes mejor formadas, pero hay que conseguir que esa formación de la juventud se convierta en participación y se convierta en lucha, porque si hay algo que hemos aprendido a lo largo de muchos años de experiencia es que el que no llora no mama. Lo aprendemos desde pequeño, pero eso nos debe servir para toda la vida. Hay que estar en las instituciones, por supuesto, pero hay que estar también en la calle, y hay que manifestarnos, y hay que llegar a acuerdos de unidad, de acción entre nosotras y nosotros, y hay que pelear. Es decir, está habiendo movimientos que están adquiriendo un gran impulso, como por ejemplo el de las mujeres, pero incluso el problema de las mujeres, el problema de la brecha de género en salarios, el problema de la brecha de género en pensiones, es un problema que no se puede resolver específicamente por cada uno de esos colectivos, sino que hay que hacerlo conjuntamente. Están creciendo las enfermedades mentales de una manera brutal. Estamos viendo, porque ahora se le está dando un poco voz a los suicidios, cómo está viendo personas que no encuentran en la vida un aliciente, y eso es consecuencia también de que la desigualdad cada vez es más creciente. Se tiende a que haya una insolidaridad y una solución individual de los problemas, y hay que huir de eso, hay que darle la vuelta a eso, y la única manera de darle la vuelta es participar y ponernos en contacto. Últimamente se ha hablado, por ejemplo, del edadismo y de cómo en nuestra sociedad se está promocionando el tema de la belleza, el tema de la percepción, y todo eso además se hace porque interesa comercialmente, para venderte después cremas para las manos, cremas para la cara, para ser perfectamente jóvenes. Y hay un cierto no reconocimiento de lo que representamos las personas mayores, pero las personas mayores somos la experiencia, y hay dichos muy populares y muy sabios que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y la experiencia es un grado, y creo que las personas mayores tenemos mucho que aportar. Tenemos que vincularnos con la gente joven, sobre todo con la clase trabajadora que está en las fábricas, que ahora mismo está en un problema porque tiene inflación del 10% y sus salarios no están creciendo, y que crezcan los salarios conforme a lo que suben los precios, que lo hemos conocido a lo largo de nuestra historia, de nuestra lucha, porque en su época ya defendíamos escala móvil precios-salarios para que cada 6 meses los salarios se acomodaran a la inflación, y no como ocurre ahora, que hay que hacerlo anualmente la negociación colectiva, y además te hacen sentir el Banco de España y gente muy interesada, que son informes patronales que los dan justo cuando se negocia colectivamente, te hacen sentirte culpable porque quieras seguir ganando lo mismo. Es decir, porque ahora mismo con el salario que se cobra no puedes comprar las mismas cosas que el año pasado. Entonces queremos poder seguir accediendo a cuestiones básicas, como son pagar la hipoteca en el caso de que nos hayamos hipotecado, que cada vez es más difícil porque no te dan el 20% del crédito, pero a pagar el alquiler, a no tener que vivir 3 o 4 personas porque no puedes hacer, cuando eres joven, un proyecto de vida. Y entonces todo eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar porque, insisto, pongamos un grano que no hace granero, pero ayuda al compañero o a la compañera.
Totalmente, Arturo, menudo repaso nos has dado de toda la actualidad, ¿no? Y de esas reivindicaciones que hay que hacer y que son necesarias, ¿no? Reivindicar en común, como decías. Arturo, te quería preguntar, volviendo un poco al tema de las charlas, si hace falta apuntarse, ¿dónde serán? Un poco esa información.
Bueno, en las charlas no hace falta apuntarse, eso como se suele decir, mientras haya, ¿cómo se dice? Quórum, ¿no? O, no, mientras haya sitio, puede ir las personas que quieran. Se hacen en Vital Fundació Culturanea, que es el lugar de la, una sala muy maja, por cierto, y muy buenas condiciones de la Fundación Vital. Se hace en la calle Paz, número 5, primera planta, en lo que se llama el centro comercial Eden Daraba. Hay que subir una escalera mecánica o una escalerita, y allí haremos las charlas esos miércoles a partir del 2 de noviembre. Y bueno, invitar, por supuesto, a todas las personas, porque podéis estar seguro, todas las personas que nos estáis escuchando, que va a ser muy interesante, muy interesante.
Perfecto, Arturo. Recordamos también, ¿no?, que se puede consultar el cartel. Habéis pegado unos cuantos por ahí, imagino, pero se puede consultar también en la página de porunavidadigna.com. Mil gracias por traernos todas estas cuestiones, Arturo, sobre la mesa, por venir a hablar sobre estas charlas. Y bueno, pues nos despedimos de aquí y esperamos tenerte pronto de nuevo dándonos caña a las ondas de la Bedi.
Agur eta ikusi arte.
Agur, Arturo.